principalmente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Vamos a charlar hoy.
Invitado
con,
especial.
Pancho Cabral, nuestro querido Pancho Cabral, compositor, intérprete, escritor riojano, que alcanzó la popularidad tras ser uno de los integrantes de los legendarios Huancaguá, ¿no? El conjunto del Chango Frías Gómez, que revolucionó la música vocal folclórica argentina en la década del 60. Le agradecemos su predisposición. Pancho, ¿cómo estás? Hoy en un día soleado. Bienvenido a la radio.
Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Un hermoso día, ¿no?
Sí, un día lindo, como nos gusta a nosotros. Pancho, sos un hombre que bueno, hace tantos años venís y es parte de tu esencia, ¿no? Esto de las canciones, del arte, es parte de, ¿no?, de una forma de ser, esto de alcanzar esos sueños que uno tiene escondidos por ahí a través de las letras, de la música. Y estamos en un tiempo muy especial, el tiempo de febrero, el tiempo de la chaya. Y queríamos hablar con vos acerca de esto, ¿no? ¿Qué significa para vos la chaya? ¿Qué es la chaya, Pancho? Si vos la tendrías que describir,
bueno,
o sacar tus sentimientos sobre ella.
Bueno, ante todo, es la identidad de un pueblo. Por cierto, yo pertenezco a ese pueblo, a esta región, a esta zona, desde mi primer patria, que es el barrio San Vicente. Allí aprendí a... yo nací en el Hospital San Vicente, me crié ahí a la orilla del Tajamar, un barrio de músicos, don José Oyola, don Aurelio Espinosa, los hermanos Agüero, los Luján, el Negro Tatana, todos allá en los bordos, ¿no?, de San Vicente. Bueno, esa es mi primer patria, como dice, mi infancia, donde yo, escuchando a los músicos, estos precursores que nos dieron el camino para seguir cantando. Y bueno, ese fue siempre mi color identitario. Es la identidad de un pueblo al cual yo pertenezco. Me siento feliz de pertenecer a esa identidad chayera. Es mi género musical que defendí, que defiendo y creo haber contribuido con mi composición y con mi canto a ponerle de impronta, y hasta podría decir enriquecerlo con una rítmica al estilo Pancho Cabral, ¿no? Se podría decir muchas cosas, pero creo que eso es lo principal. Yo siempre traté de mantener mi color, porque sabía que si perdía eso, perdía mi identidad, mi lugar y todo lo vivido. Por eso lo sigo describiendo. Tomo de mi paisaje, no tan solo de montaña y de la naturaleza de las plantas, sino también de personajes singulares, ¿no?, que yo he destacado. Yo he grabado hace poco para el Fondo Nacional de las Artes un CD que se llama Retratos Provincianos, donde yo rescato personajes de mi provincia que son los que nos dan la magia a nosotros los compositores, que podría decir, sin necesidad de alabarnos a los compositores, que tenemos una mirada especial hacia ciertas cosas que otros no ven, y que nosotros le vemos la magia a esa gente y tratamos de ponerle palabras, y eso, bueno, nos ayuda muchísimo y son los elementos primordiales para un autor y compositor, ¿no?
Seguro. ¿Dónde podemos encontrar este material tan precioso que acabas de decir? Y contanos un poco los personajes que aparecen ahí, por lo menos algunos.
Sí, ejemplo, levantame un poquito el sonido para mí, por favor, el técnico.
Ah, bueno, perdón, por ahí estoy hablando un poquito bajo. No te, ahí me escuchás mejor.
Sí, bien. Bueno, eso yo lo grabé desde el año pasado en el estudio de la Quebrada de Ramón Navarro Hijo, y grabé el disco Solar de la Albahaca, donde está reflejado lo que ya dije, mi región. Y este retrato provinciano para el Fondo de las Artes están en Spotify, están subidos ahí, los pueden buscar, encontrarlos. Ya ahí, yo ahí musicalicé dos poemas del profesor Carlos Alberto Lancilotto, que uno se llama El Viernes Santo. Sí. Que habla de don Bartolo Guardia. Bartolo Grande baja de los bordos el viernes, es cuando él bajaba de los bordos, justamente de mi barrio de San Vicente, y venía a levantar en andas a ese Cristo en los Viernes Santos, ¿no? Y es un poema, un bellísimo poema que el profesor Lancilotto describe a este hombre, y yo he tomado fragmentos, he tratado de adaptarlos en fragmentos en una canción. Y después también del mismo poeta, del profesor Carlos Alberto Lancilotto, Edercio Herrera. Es un nombre que, según me decía su hijo Sassi Lancilotto, es un nombre que él lo creó para representar al hombre típico de los llanos. Esos dos poemas están ahí. Después tengo la ronda de las olas, que es para... bueno, no recuerdo su nombre, Aredes de Jujuy, pongámosle María Aredes de Jujuy, que es una madre de Plaza de Mayo, que su marido fue asesinado cuando fue el apagón de Ledesma, en el ingenio Ledesma en Jujuy. Ese ingenio tan manchado de sangre de los Blaquier, y que nunca fueron presos. Bueno, alguna vez se hará justicia e irán presos. El poema es de Jorge Bocaneda, poeta argentino nuestro, que su madre es riojana, que vive en Buenos Aires, uno de los grandes poetas argentinos y de América, con premios internacionales, ¿no? Yo le musicalicé ese poema, y después a doña Delina desde los Bordos, por eso doña Delina Maidana, que era esta mujer tan jocosa, tan alegre, que era la única mujer por aquellos tiempos que iba a defender su club San Vicente en la cancha oficial allá, por al costado atrás de la universidad, que era el vivero nacional antes. Era la única mujer que iba a gritar por su club, ¿no? Yo le dediqué una canción para ella también, entre otras, ¿no? Eso más o menos es lo para Catalino Fuente, Echaya de cuna para dormir a Catalino. Yo le dediqué a Catalino Fuentes, que tenía el comedor de Tanta y Suma, ese bar tan tradicional nuestro, donde yo me he cobijado con grandes músicos populares, y después él estuvo en el comedor del Club Riojano, y como nosotros lo hacíamos quedar, él se dormía. Estábamos con Armando Carrizo, con el Quito Carvalho, con Don Lito Tutino, y bueno, con el Bicho Ortiz Burgos, y lo hacíamos quedar después de su trabajo. Decíamos, bueno, ya la última, don Catalino, ya nos vamos, que nos sirvió la última vuelta, y no nos íbamos nunca hasta la tarde, y él se dormía. Entonces de allí viene ese título, Chaya de cuna para dormir a Catalino, entre otros, ¿no?
Hermoso, la verdad que muy lindo. Me quedé pensando en eso que me contabas al comienzo, y...
Arrímese al micrófono.
Ah, bueno, sí. Te cuento que estoy saliendo hoy desde casa. Estoy a través del teléfono, por eso por ahí es eso lo que pasa. Algún problemita técnico. Mío, de mi teléfono, ¿no? Un problema en mi línea. ¿Ahí me escuchas mejor?
Sí, sí.
Bueno, al comienzo me estabas hablando de, bueno, lo que fue para vos el barrio de San Vicente, y estos personajes que nombraste son impresionantes. Contame alguna anécdota o cómo los veías vos de changuito, porque me imagino en esa época eras muy chico, por ejemplo a don José Jesús Oyola y a todos los que estuviste mencionando, por ejemplo a don José Jesús Oyola, ¿tenés alguna anécdota con él? Algo que digas, ¿qué me marcó este hombre que me hizo que enganchara por este camino?
Sí, yo he frecuentado muchas veces su patio, su casa, lo he visitado muchas veces, y entonces yo tenía una relación muy especial porque con su hijo Severo Oyola, íbamos juntos a la Escuela San Francisco. Quinto y sexto grado yo hice en la Escuela San Francisco, y formamos el primer conjunto folclórico con Severo, el amigo Vera, otro amigo de San Vicente, y Tito Bazán, un guitarrista y arreglador que riojano, que después subió a Buenos Aires y ahora volvió, creo que está en La Rioja viviendo. Ese fue el primer conjunto y cantábamos temas de don José Oyola, por ejemplo, cierra los ojos, Olteña hermosa, cuando tú estás cerca de mí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, para aprenderla, tuve que ir a su casa, que nos pasara Vidal, a aprender muchas cosas y verlo tocar con los vicentinos, con los otros grupos, y cantar con su caja, porque él componía con su tambor. En fin, yo tengo una relación con los músicos de San Vicente muy especial, porque músicos y no músicos, que yo vivía a la orilla del río y a la vuelta vivía don Aurelio Espinosa, donde venía el ciego Roberto, que era su compadre, su compañero de serenata. Entonces la vida me puso ahí, y ver desde niño, desde mi infancia, ver todos esos músicos que pasaban por bajo la morera de don Aurelio Espinosa. Y fíjate vos que al frente de don Aurelio ahí estaba el boliche de Santos Vega, que yo le compuse una canción estando viviendo en el exterior, porque a mí me quedó esa imagen de, no sé si te interesa esta que te cuente la historia de esa canción, ¿no? No sé.
Por supuesto, ¿no? Que sí. No. Vamos,
bueno,
escuchamos.
De niño, don Santos Vega era un sargento de la policía, grandote, muy, con una personalidad muy fuerte. Me recuerdo su cinto de bronce y su cinto ancho. Y nosotros de niño nos parábamos en la puerta del boliche. Para el lado derecho tenía una puerta donde tenía una fiambrera, y nosotros mirábamos las milanesas de la fiambrera, ¿sabe cómo, no? Y a la izquierda tenía la entrada a los billares, y al fondo de esos billares estaba la galería donde se reunían los hombres con un juego de sapo, donde se reunían los hombres, esto de la barra de los más grandes, Ángel Herrera, Tobares, que yo los nombro en la canción, dice, Tobares y Ángel Herrera, entre reales y obligos, eran reyes del momento, contra la espada del vino. Y ellos, entonces a mí me quedó esa imagen de ver estos hombres en las fiestas riojanas, porque nosotros no podíamos pasar a los billares, ni a jugar el truco, menos, éramos niños. Nosotros los mirábamos como queriendo imitarlos después a ellos, y veíamos esto, yo veía, me quedó esa imagen de los hombres con las camisas transpiradas allá en el fondo con esos calores de la siesta riojana, comiendo queso de pata con picante y jugando al truco y al sapo, ¿no? Entonces esa imagen yo la llevé para toda mi vida, y en algún momento salió esa canción. Eso es. Entonces un niño al criarse en ese paisaje con esos hombres, hombres de boca morada que yo digo, de ese vino tinto pesado que marca los labios, entonces me quedó grabada, la llevé para siempre, hasta que alguna vez ya de grande salió en canción. Eso es más o menos la historia. Y lo encontré la otra vez a don, el único que queda de esa barra es Tavares, y vive en el borde de San Vicente todavía. Lo fui a visitar, me saqué fotos con él y todo, fue maravilloso. Y él me dice, Pancho, dice, ¿sabés cómo me decían a mí? Dice, no, yo sabía, pero no lo consideraba como una falta de respeto decírselo. Y le dije, no, el pibe licor, me dice. Porque él era joven, era el más joven de esa barra, y tomaba, ¿sabes? Entonces me decían el pibe licor, dice, porque tomaba mucho.
hermosas anécdotas y hermoso momento, Pancho, que nos has hecho vivir justamente en este tiempo de carnaval, que lo que queríamos recordar era la esencia misma, ¿sí? No va a faltar oportunidad, vamos a seguir charlando. Ya en un ratito tenemos las noticias desde Buenos Aires, pero te agradecemos este tiempo tan valioso y todo lo que nos has contado, que le quede para las generaciones que vienen.
Bueno,
también
muchas gracias a ustedes por el tiempo, por dejarle a uno contar cosas que, bueno, para unos tendrán importancia, para otros no. Para mí es mi vida, y la cuento así, y si puedo traducirla en canciones, mejor. Bueno, no es este febrero es atípico, nadie se pensó encontrarse con una pandemia, pero bueno, la tenemos que vivir la realidad de esa forma. Les agradezco el tiempo que me dispensan, les mando un gran cariño para todos.
Igualmente, un placer, Pancho, un placer.
Muchas gracias, señor.
Estaba el puquial encendido y de lejos llegaba un cantar, y era copla en la luz de los talas.